Las 5 de la tarde, las 4 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente.
La noche viene.
Andemos en góndola, naveguemos en góndola. La Comisión de Venecia se llama Comisión de Venecia porque se reúne en Venecia. No tienen mal gusto los miembros de la Comisión de Venecia. La Comisión de Venecia es un órgano del Consejo de Europa, no del Consejo Europeo. Es otra entidad y los miembros de la Comisión de Venecia simplemente se limitan a emitir informes de carácter consultivo. Se le llama y aparecen los miembros, aparece la Comisión de Venecia y dice: esto me parece esto me parece lo otro. Como recordarás, los miembros de la Comisión de Venecia estuvieron en Madrid hace algunos días y ahora hemos conocido el informe preliminar que han elaborado sobre la ley de amnistía. Se les pidió un dictamen, está preparándose ese dictamen y el gobierno ha filtrado el dictamen. El gobierno ha filtrado el dictamen y el gobierno rápidamente ha querido ver en ese informe preliminar, digamos, una confirmación de sus intenciones con la ley de amnistía. Por años, inmediatamente, este fin de semana, en la red social X, Twitter, dijo: bueno, pues llevamos nosotros razón, la Comisión de Venecia nos ha dado la razón. Por ejemplo, Salvador Illa en Cataluña, también este fin de semana, también ha ido por el mismo lado. Ha dicho que, la Comisión de Venecia ha respaldado el proyecto que tiene el PSOE de pasar página.
Y nosotros fem sempre cas a la Comisión de Venecia.
Nosotros siempre le hacemos caso a la Comisión de Venecia. López también estaba entusiasta, Pachi López.
El Partido Popular en este caso debiera de callarse un poquito más y tener un poco más de vergüenza.
La Comisión de Venecia, el informe de la Comisión de Venecia, ¿apoya lo que quiere hacer el gobierno? Pues no, no es así. Tampoco apoya la argumentación del Partido Popular, El informe de la Comisión de Venecia no descarta a priori la concesión de una amnistía. Dice que puede ser un instrumento para la reconciliación y que la medida de la amnistía cabe dentro del Estado de Derecho y es respetuosa con la separación de poderes. En eso contradice al Partido Popular, que siempre habría argumentado que la amnistía es contraria al Estado de Derecho. Pero la Comisión de Venecia no le da un respaldo a la intención que tiene el gobierno con la amnistía, porque dice que el método utilizado para la tramitación de esta ley y la falta de consenso, pues que no son convenientes, porque va a haber amnistía a cambio de una investidura y que se ha creado una profunda división en la clase política, las instituciones y en toda la sociedad española. Claro, eso es contrario a una reconciliación, y dice bien la Comisión de Venecia. La ley no tenía que haberse tramitado como una proposición de ley, evitando a los órganos consultivos. O sea, si se hubiera hecho un proyecto de ley, pues otros órganos consultivos habrían dado su opinión. Dice la Comisión de Venecia que es un error haber tenido tanta prisa y que las prisas son malas para la calidad de las leyes. El informe de la Comisión de Venecia es una ocasión para reflexionar sobre el modo en el que concebimos la democracia y la vida en común. Defender una ley de amnistía que saldrá adelante con la mitad, solo con la mitad de los votos del Congreso, porque la otra mitad va a votar en contra, supone entender la vida social de un modo necesariamente conflictivo. Sacar adelante una ley de amnistía solo con el apoyo de la mitad de la Cámara y con el rechazo, según las encuestas, alto de la sociedad, es concebir la sociedad como una agregación de individuos. Y cada victoria electoral supone en realidad un cambio de régimen. Ganan unos individuos, ganan unos grupos y se imponen a otros grupos que se sienten fuera de lo que están haciendo los gobernantes. El espíritu de nuestra Constitución no está basado en eso, está basado en el reconocimiento de una identidad compartida entre unos y otros que tiene bienes comunes que se pueden reconocer entre todos. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes de nuevo, Pilar Cisneros.
Buenas tardes. Si Donald Trump podrá presentarse a las elecciones presidenciales, el Tribunal Supremo estadounidense da la razón al expresidente y concluye que la enmienda constitucional que contempla la inhabilitación por insurrección no es un impedimento para ser candidato. Una decisión que llega 24 horas antes del supermartes, en el que hasta 15 estados tendrán elecciones primarias. Juan Fierro.
El Tribunal Supremo de los Estados Unidos sigue dando buenas noticias al candidato Donald Trump. En una decisión unánime, el Supremo acaba de sentenciar que la enmienda constitucional que prevé la inhabilitación por insurrección no le impide a Trump estar en las papeletas electorales. La decisión llega tan solo un día antes del llamado supermartes electoral, fecha en la que en 15 estados se celebran elecciones primarias de cara a las presidenciales del próximo mes de noviembre. El estado de Colorado había retirado a Trump de las papeletas electorales en ese estado. Luego le siguieron Maine e Illinois por haber sido elemento clave en la insurrección que terminó con la toma del Capitolio el 6 de enero de 2021. Para el Supremo le corresponde al Congreso y no a los estados aplicar esa cláusula de inhabilitación que recoge la enmienda 14 de la Constitución estadounidense.
Y los políticos españoles dimiten menos porque apartarse de su cargo se asocia a algo negativo. Nos lo acaba de explicar aquí en la tarde el politólogo Isaac Hernández, justo cuando está a punto de cumplirse una semana desde que el exministro Ábalos rechazara abandonar su acta de diputado por el caso Coldo.
Tenemos una tendencia a asociar la dimisión con una connotación negativa, ¿no? Dimitimos a veces porque cambiamos de trabajo. Siempre tiene una connotación negativa la palabra dimisión en política y por eso hace que cueste más. Y eso, si encima lo asociamos a estar mucho tiempo en algún cargo político, pues todavía es un plus, digamos, al problema de esto que llamamos ahora dimisión.
Y prisión provisional y sin fianza para el detenido este fin de semana en Burgos por tener un arsenal de explosivos con hasta 50 kilos de sustancias. Podría enfrentarse a delitos de depósito de explosivos y tráfico de drogas. Están investigando si el material incautado iba a ser utilizado para la confección de explosivos o para la venta en el mercado negro. Y la televisión del Real Madrid arremete contra el árbitro Gil Manzano por lo sucedido en Mestalla. Luis Munilla.
El pitido final de Gil Manzano en el Valencia Real Madrid, anulando el gol de la victoria madridista, sigue dando que hablar y no ha faltado hoy el vídeo de Real Madrid Televisión arremetiendo contra la decisión del árbitro. Esto es un extracto.
Porque Gil Manzano decidió pitar el final del partido con el balón en el aire y en dirección al área pequeña del Valencia. Nadie se lo puede creer. Todos recriminan al árbitro su clamoroso error. Pero curiosamente expulsa a Bellingham para culminar el despropósito.
El Real Madrid, por cierto, va a recurrir esa expulsión final de Jude Bellingham. La Real Sociedad, por su parte, tiene mañana un reto en la Liga de Campeones, que es remontar en Anoeta ante el PSG de Mbappé el 2-0 de la ida para pasar a cuartos de final. Para los que ya ven la eliminatoria decidida, respuesta hace un momento del técnico de la Real, Imanol Alguacil.
Que no entienden de fútbol, porque bueno, no solo en la Champions, sino que también en la Liga, cuando muchos equipos han ido por detrás, quedando muy pocos partidos y con mucha diferencia de puntos, en cualquier mundial, en cualquier competición de este tipo, ha habido sorpresas y eliminatorias, no con un 2-0, sino con una diferencia mucho mayor, han sido capaces de darle la vuelta.
Barrenechea, por cierto, ha entrado en la lista de la Real, de la que se caen Elustondo y Zakarian. En la Liga, hoy se cierra jornada con el Osasuna Alavés, desde las 9 en tiempo de juego, y en la Tirreno Adriático, Juan Ayuso es el primer líder después de su exhibición en la contrarreloj inaugural.
Tiempo ya para la información de tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Nara Seguros de Salud y Vida te ofrece la información de Madrid.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. 11 grados en la puerta de Alcalá. Para mañana nos espera un ambiente soleado con 12 de máxima. En cuanto al tráfico, un accidente de salida en la A2 en San Fernando de Henares está generando 3 kilómetros de atasco. Precaución. Retenciones además de entrada por la 1 en Las Tablas y en la M40 en Coslada sentido A3 y en el enlace de la A5 con la M40. 45 en el barrio de La Fortuna. Incendio activo, pero controlado a esta hora en el polígono de Polvoranca en Leganés, en una zona próxima a la logística de Tabacalera en la M406. Han ardido varias construcciones pequeñas del polígono, algunas de ellas semiabiertas. La intensa columna de humo ha sido visible desde todas partes en Leganés e incluso en Alcorcón. 10 dotaciones de bomberos siguen trabajando en la extinción del fuego. Escuchas La Tarde con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Líderes en absentismo laboral. Es un récord que no nos gustaría tener, pero es lo que hay. España lidera el absentismo laboral por incapacidad temporal en Europa. Según un estudio de la Asociación de Mutuas de Accidentes de Trabajo, en 2023 se produjeron 8.200.000 bajas. El coste de ese absentismo se ha disparado un 74% en los últimos 5 años y alcanzó un nuevo récord, 25.300 millones de euros. Supone el 1,4% del Producto Interior Bruto Español. Pero claro, la cuestión es por qué, ¿no? ¿Por qué se está produciendo esto? En 2020, con la pandemia, hombre, era lo normal, lo lógico, pues que aumentaran las bajas, y de hecho aumentaron y mucho. Pero es que en los años siguientes no ha dejado de crecer el número de bajas y el número de absentismo. Nunca hemos recuperado, digamos, el nivel que teníamos antes de la pandemia. Y por cierto, ¿qué días son los que más faltamos? ¿Hay algún día en el que habitualmente se falte más, ¿no?, al trabajo? Pues sí, resulta que ese día es claramente el lunes. Pero como digo, tratamos de averiguar las causas que hay detrás de estas cifras verdaderamente astronómicas relacionadas con el absentismo laboral, lo que faltamos al trabajo de forma habitual. Así que lo vamos a analizar con nuestro profesor de economía de bolsillo, que es Fernando Trías de Bes. Hola, Fernando, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar. Buen lunes.
Buen lunes. Por cierto, hoy hemos tenido, para centrar luego el tema, luego nos vamos al absentismo, pero hemos tenido los datos de paro del mes de febrero y son en general, bueno, tú me dirás, buenos datos. Son 7.452 parados menos. Es el mejor dato desde el 2008 en un mes de febrero. Aunque la peor parte se la llevan los menores de 25 años. ¿Qué te parecen estos datos, por cierto?
A ver, son buenos, Pilar. Lo que pasa es que yo me quiero esperar a cerrar primer trimestre porque enero fue uno de los peores eneros de los últimos también 10 o 15 años. Este ha sido el mejor febrero de los últimos también 15 años. Entonces, bueno, quizá lo bueno del dato de febrero es que hay bastante contratación en hostelería. Entonces, bueno, cuando ves que la hostelería hay contratación, es porque el ocio, el turismo en nuestro país es muy importante, se está reactivando. Es habitual, después del parón de enero, es habitual, empiezan las contrataciones. Pero vamos a esperar. Este año va a ser un año de trancas y barrancas. Hay desaceleración en toda Europa. Va a haber desaceleración en España, no crisis, pero desaceleración. Entonces, bueno, a ver, mejor estos datos que no malos, evidentemente. Pero vamos a ser cautos y a ir viendo cómo avanza el año.
Muy bien, pues cautos entonces, para ver si luego se puede ir observando una tendencia, porque si no, una vez va para arriba y otra vez para abajo, es verdad que es difícil de analizar. Sí. Vayamos al tema del absentismo, que sí que son sorprendentes, ¿no?, estas cifras. Estamos hablando de un absentismo enorme. Es que hay otro dato que a mí me resulta súper llamativo. Cada día 1.045.000 personas no acudió a su trabajo en el año 2023. Es decir, hay casi 1.5 millones de personas que han faltado a su puesto de trabajo al día durante el año 2023. Sí. Y 300.000 de ellos lo hacen sin tener una justificación. Es decir, me imagino que avisan. Oye, hoy no voy a ir. Y a lo mejor ponen una excusa. Pero ni siquiera es, pues mira, me he roto el tobillo o yo qué sé, me ha pasado cualquier cosa así importante y te voy a traer un justificante, ¿no? Que de entrada es una cifra muy grande, ¿no?
Bueno, aquí hay varios datos que mencionas, ¿eh? El número y luego vamos con la justificación o no justificación. El número es enorme, enorme, enorme. Es altísimo y también lo que ya empieza a mosquear, como se dice de manera burda, es que esto año tras año solo aumenta, Pilar. Es que en el 2015 era la mitad el absentismo. Es que era la mitad del que hay ahora. Es que no es, hay un 10% más que hace una década, no, es que se ha doblado el absentismo en nuestro país. Y eso es muchísimo, es elevadísimo. Y como bien dices, pues equivale prácticamente a 1,5 millones de personas que cada día o algún día no van a trabajar, todos los días. Respecto, muy rápido, pero respecto a lo que decías de la justificación, no, claro, avisar, deben avisar. Es decir, lo que pasa es que las estadísticas que se manejan es diferencia lo que es la baja justificada. Es decir, yo hay absentismo y yo no voy, pero he pedido una baja, ha venido un médico, me ha dado una baja, o he ido a un centro de asistencia primaria y tengo la baja. Pero uno de cada cuatro, sencillamente, oye, hoy me he encontrado mal, no voy, no pido la baja, igual es cosa de uno o dos días, y a lo mejor o al día siguiente va, y no hay ni siquiera tiempo material de pedir la baja. Pero claro, es una cuarta parte del absentismo no lleva asociado un certificado médico.
¿Y cuál es? Claro, a la hora de analizar las causas, porque como vemos han empezado a subir, y es una subida continua. Vaya, pongamos en paréntesis la pandemia, que es lógico que fue un año muy complicado y con unas condiciones muy determinadas de trabajo, y es normal que mucha gente, o porque estaba enferma o porque su trabajo de repente, pues a lo mejor no era necesario ni siquiera que fueran tanto tiempo. El caso es que se extrae el tema de la pandemia y dices, bueno, hemos normalizado. No, siguen subiendo, como tú bien dices. ¿Puede ser solo? No, en principio, no puede ser solo porque estamos más enfermos, ¿o sí? ¿O también es que vamos hacia una sociedad cada vez con más problemas de salud?
Vamos a ver, si quiero hacer un inciso sobre lo que comentas de pandemia, porque se produjo un escalón bastante alto entre el 2019 y el 2020, que efectivamente se atribuyó a la pandemia. Dices, bueno, es normal el absentismo con la pandemia que hay, quién más, quién menos no estaba enfermando de COVID, claro. O se estaba contagiando con mejores o peores
consecuencias. O estabas en una cuarentena, aunque no estuvieras malo, pero tenías que quedarte en casa, ¿no?
Eso es, o por familiares, ¿no? Que podían estar, aunque tú no estuvieras enfermo. Entonces, bueno, se atribuyó el escalón este a la pandemia. Pero es que el problema es que el 2022 decreció un poquito y ahora ha vuelto a subir. Entonces da como la sensación que la pandemia ha dejado como un nivel base de absentismo, una base más alta. Y sobre esa estamos creciendo, como si nos hubiéramos o habituado o acostumbrado a ese absentismo. Respecto a las causas, vamos a ver, el absentismo, cuando tú no vas a trabajar necesitas una baja. Normalmente puede ser porque has tenido una lesión, a veces en el trabajo, es lo que se llama la incapacidad laboral, la incapacidad transitoria, ¿no? Ahora bien, hay un porcentaje que está subiendo muchísimo, y es que no son lesiones físicas, que es los motivos psicológicos. Uh-huh. Es decir, vas al médico y dices, pues tengo ansiedad, o me encuentro con mucho estrés, o me produce que no puedo respirar cuando pienso que tengo que ir al trabajo, me pongo a sudar las manos, me entran problemas de respiración. Es decir, personas que sufren ansiedad por la presión laboral. Y esta es el motivo que más está incrementándose.
Bueno, esto es muy preocupante, ¿no? Tiene que ver, no sé, supongo también con la pandemia, ¿no? Con lo que pasamos y las consecuencias seguramente o secuelas de lo que vivimos, pero no solo, habrá otros motivos, es decir, habrá, no sé cómo calificarlo, tú eres el experto, una cultura laboral que ya no es la que queremos o a la que ya no nos adaptamos, o la valoración del trabajo no es ahora como lo era antes, o la presión es mayor, ¿cuál es el motivo?
Es lo que llaman, hablábamos la semana pasada, el síndrome del trabajador quemado. Es decir, yo no creo que sea porque no venimos de la pandemia. No, esto es presión, cada vez hay mucha exigencia en las empresas, hay objetivos, hay incluso trabajas en el sector sanitario, en educación, que hay mucho absentismo. Pues bueno, hay situaciones pues muy muy cansadas, de mucha presión laboral, y tiene que ver con eso. Ahora, lo que pasa con esto es que, ¿qué sucede? El absentismo es un fenómeno, Pilar, que es sobrevenido. Esto es muy importante. Es decir, cuando yo tengo un trabajador que, pues, de repente dices, mira, pide una baja, una empresa, vale, ya está de baja, dice, oye, ya han dicho por lo menos una semana, 15 días. Bueno, pues ahora ya lo sabe. ahora ya lo sabe, tiene la información, pero si ya cuesta encontrar trabajadores o mano de obra en según qué sectores de forma normal, imagínate de manera sobrevenida de la noche a la mañana. Entonces es un factor, es un fenómeno que no se puede planificar. Entonces, ¿qué sucede? A muy corto plazo, a no ser que encuentras a alguien que hace la sustitución, ¿sobre quién recae la ausencia? Recae
sobre los resto compañeros. De los compañeros, claro.
Eso es. Y entonces, ¿qué sucede? Que esto todavía produce un clima laboral muchísimo peor. Esto es como lo del IVA, ¿no? Cuando decían, mira, aumentamos el IVA porque como hay gente que deja de pagarlo, entonces los que pagan cada vez pagan más IVA. Bueno, entonces en el mundo laboral, el absentismo, ya no digo justificado o no justificado, pero el absentismo crea más presión sobre los que no están ausentes del trabajo, con lo cual recrudece o dificulta el clima laboral, genera más tensión, más presión y produce más absentismo en el resto. Entonces, esto es un fenómeno que es importantísimo detenerlo porque produce realmente problemas y verdaderos estragos en las empresas.
Y una cosa más, que bueno, seguramente es el mínimo de los casos, ¿eh? Pero puede ocurrir que sea un absentismo en algunos casos que no es real, es decir, que sea un fraude. ¿Qué puede pasarle al trabajador que esté engañando a la empresa con una baja falsa?
Bueno, es una infracción realmente grave. Te puede suponer perfectamente el despido procedente sin ningún tipo de indemnización. Puedes quedar despedido, si has simulado, has hecho un fraude en ese sentido, o te pueden hacer una suspensión de empleo y sueldo que puede llegar hasta 2 meses. ¿Eh? O sea, realmente es una infracción muy, muy grave. Entonces, aquí el problema también es que el sector médico se encuentra en situaciones a veces muy difíciles. O sea, un médico no va a firmar una baja, que no es, pero ante la duda la firmará. Este es el problema. O sea, yo voy a un centro de salud y digo, tengo ansiedad, me encuentro así, a ver, a no ser que lo vea muy claro que no es, que el médico no es tonto, pero si tiene una duda, ante la duda, firmará la baja. Entonces, bueno, puede haber fraude. Claro, entramos ya en una valoración casi subjetiva de cuál es el nivel de presión que está sintiendo esa persona. Y entonces, bueno, hemos subjetivizado prácticamente el absentismo o una proporción muy importante de él.
Bueno, pues a ver qué pasa en estos años venideros, ¿eh? Pero desde luego los datos y las cifras que estamos manejando son muy preocupantes, ¿eh? Y algo debería hacerse, ¿no? En este sentido, para, bueno, pues que la gente estuviera más a gusto, tuviera menos problemas, desde luego, sobre todo a nivel psicológico en su puesto de trabajo. Fernando Trías de Bes, muchas gracias.
Hasta pronto.
Un abrazo. Las 5:22 minutos, y a raíz del caso Coldo se está hablando mucho de ERE Europa. Fernando, ¿qué es ERE Europa? Recuérdanos.
Bueno, pues como seguramente saben nuestros oyentes, ERE Europa es una aerolínea española que se fundó en 1984. Su primer vuelo es de 1986 y en 1991 un grupo de inversores encabezado por Juan José Hidalgo compró la compañía. Juan José Hidalgo es un empresario, un emprendedor español que entró en el negocio de los viajes con Alcón Viajes. En Europa, cuando se desregularizó el mercado aéreo en España, comenzó a competir intensamente con Iberia. En 1993 rompió el monopolio que Iberia tenía hasta ese momento y desarrolló numerosas rutas nacionales e internacionales.
¿Y qué le ha sucedido recientemente a Air Europa?
Bueno, pues le han sucedido varias cosas. La primera es que ha estado en negociaciones mucho tiempo con IAG. Y tú me dirás, ¿pero qué es IAG? IAG es un holding que tiene varias compañías, propietario de varias compañías importantes como Iberia o como British Airways. O sea, Iberia ya no es la compañía aquella pública que fue en un tiempo, ahora pertenece a IAG. Bueno, pues en noviembre de 2019 empiezan unas conversaciones y se firman unos acuerdos para que IAG compre Air Europa. El primer contrato establece que IAG va a comprar Air Europa por 1.000 millones. Las cosas cambian y en enero del 21 se decide rebajar el contrato a 500 millones. Air Europa tenía entonces ya dificultades. Bueno, pues las cosas se complican y un año después, en diciembre del 21, se rompe el acuerdo. Y Air Europa empieza a negociar con Air France. pero al final vuelven a negociar IAG y los propietarios de Air Europa, y al final se cierra hace un año, 23 de febrero de 2023, la compra de IAG, IAG compra Air Europa por 400 millones de euros. O sea, el hace un año se cierra esa compra, y esa compra está ahora pendiente del visto bueno de la Comisión Europea.
Pero antes de cerrar esa compra o esa venta a IAG, se produce un rescate de Europa por parte del gobierno.
Sí, y además, ¿en qué consiste? Ese rescate, claro, Pilar, fue decisivo para que se cerrara la compra, porque IAG probablemente no hubiera comprado Europa si el Estado español no hubiera concedido dos préstamos por importe de 475 millones de euros. Es decir, Europa es una compañía que tiene una importante deuda con el Estado español, en concreto con la SEPI.
¿Y cómo está ahora mismo Air Europa?
Pues el año pasado, el 23, ha sido un año estupendo para Air Europa, porque ha facturado 2.400 millones, ha tenido un beneficio de más de 100 millones. Son unas cifras estupendas, pero ojo, su deuda sigue siendo muy alta.
Bueno, pues esto es por recordar, ¿no?, lo que es Air Europa y la situación en la que se encuentra ahora. Difícil afrontar una nueva semana este lunes, que te has levantado así un poco con el gesto torcido. Más difícil que esto que vas a escuchar, no hay nada en este mundo. Esto es lo que hace un rapero con las palabras.
El arzobispo de Constantinopla, que tiene hipopotomonstruos esquipedes de heliofobia debido a su ácido desoxirribonucleico, ha quedado con el otorrinolaringólogo de Parangaricutirimícuaro porque quiere desarzobispo Constantinopopotomonstruos esquipedes de heliofobia otorrinolaringa parangaricutirimicuarizarse. Aquel desarzobispo Constantinopopotomonstruos esquipedes de heliofobia otorrinolaringa parangaricutirimicuarizador, que lo desarzobispo Constantinopopotomonstruos esquipedes de heliofobia otorrinolaringa parangaricutirimicuarice, buen desarzobispo Constantinopopotomonstruos esquipedes de heliofobia otorrinolaringa parangaricutirimicuarizador será.
Es que sí, estoy
yo lo que
final,
creo
¿eh?
Es que el arzobispo tiene algo muy serio.
No sé, pero largo y difícil de pronunciar.
¿Cómo creéis que se hace esto? ¿Se escribe y lo lees? Sí, ¿no? De memoria no te lo puedes saber.
No estaba leyendo nada, este chico.
Bueno, a saber, porque ahora en...
Bueno, que videos, yo ya he visto en el vídeo, no está leyendo nada.
Seguramente
tú le has seguido las pupilas.
Seguramente
sí. Yo le he seguido las pupilas y creo que lo estoy diciendo de corrido todo así.
Hay gente que se le nota que está leyendo el prompter, ¿eh? O el QE.
Yo creo que no hay prompter ni QE.
Sí, no. Yo a Biden a veces le veo mirar así. Digo, mírale. Está mirando el QE.
Pero Biden muchas veces está dormido, aunque parece que está despierto.
Él, sí.
Es distinto. Bueno, los oyentes, a mí, por ejemplo, Parra y la perrita me tienen muy frita. Mirar.
Hola, gente. Guerra tenía una parra y Parra tenía una perra. Y la perra de Parra mordió la parra de Guerra. Y Guerra pegó con la porra a la perra de Parra. Y Parra le dijo a Guerra: Guerra, ¿por qué has pegado con la porra a la perra de Parra? Porque si la perra de Parra no hubiera mordido a la parra de Guerra, Guerra no hubiera pegado con la porra a la perra de Parra.
Este es muy, muy difícil. No porque las palabras sean complicadas, sino porque todas las palabras se parecen mucho.
Mucho. Es muy largo,
entonces,
además.
Entonces, claro, es fácil equivocarse.
Sí.
Luego hay algunos...
Parra,
sí.
Lo que es políticamente incorrecto ya este...
A la perra de parra. Sí, la bueno, cuesta de...
Vamos a contextualizar, que si no es un lío.
Bueno, venga. Esto es complicado, pero hay algunos que parecen fáciles, pero luego no son tan fáciles.
A ver.
Buenas tardes. Era bastante joven cuando lo aprendí. Solo tiene cuatro letras, nada más. Pero a ver quién es capaz de repetirlo seguido sin equivocarse. Las cuatro palabras son del caño al coro y del coro al caño. Empezar a practicar, a ver qué tal va. Del caño al coro y del coro al caño. Del caño al coro y del coro.
Todo tiene trampa. Venga,
no
Rosa.
Pienso.
Venga, Rosa,
yo
practica.
No pienso.
Del coro
no,
al caño.
No. Del caño al coro.
No, cállate.
Del
cállate.
Coro al caño y del caño.
Sí. Del caño al coro.
Calla.
De, y del coño.
Que no, y del coro al caño. Vamos a ver.
Era inevitable.
Es que no lo dices bien.
Es un trabalenguas trampa. Que parece
es un trabalenguas, trampa.
¿No es un trabalenguas?
Dilo tú,
trampa. Del caño al coro y del coro al caño.
Porque lo tienes escrito.
Del caño al coro y del coro no, vale.
Del caño al coro, del coro al caño. ¿Eh? Del caño al coro, del coro al caño.
Eso es.
Del coro al caño, del caño al coro. ¡Ey!
¿Ves? Yo creo que es cuestión de práctica.
Estoy visualizando.
Visualiza.
Estoy visualizando la A.
es caño.
Caño al coro.
Caño.
Sí, señor. Muy bien. Mira, aunque solo sea por las risas que se están echando algunos oyentes.
Sí.
A ver, esto ya merece la pena. Esta es Ana de Sevilla.
Hola, buenas tardes. A ver, que esto también lo aprendí cuando era niña. El cielo está emborregado. ¿Quién lo desemborregará? El buen desemborregador. Que lo desemborregue, buen desemborregado.
¡Ay, casi!
Es que ya me estoy riendo y no. Y luego termino. Y como sé que te gusta el arroz con leche, por debajo de la puerta te echo un ladrillo. Eso se decía antes mucho.
Eso se decía. Ay, es verdad. Si, que, si te gusta el arroz con leche, toma ladrillo.
Pero deja la puerta, te mete un ladrillo.
Claro, claro.
Qué bonito.
Esto sí, sí, sí.
Y no rima ni nada.
Exacto.
Bueno, en fin.
Si no quieres caldo,
¿te sabes alguno?
Ladrillo.
Es muy, muy difícil. ¿Te lo sabes desde que eras pequeño? ¿Enseñas trabalenguas a tus hijos o a tus nietos? Bueno, queremos
del
que nos lo.
Coro al caño.
El caño al caño.
Al coro.
Está deseando caño, caer otra
caño,
vez.
No, caño, no, lo tengo visualizado.
De verdad.
Caño,
de
caño.
Verdad. Trabalenguas, 607-150602.
La tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
La luz, el gas, la hipoteca, la cesta de la compra.
¿Preocupado por la incertidumbre económica?
El nuevo índice para regular los precios de los alquileres en zonas tensionadas. Tendrá en cuenta los costes medios en cada barrio, las características de cada vivienda. ¿Esto puede funcionar como fórmula para topar, para bajar los precios del alquiler?
La primera respuesta es no, no ha funcionado. Si no se han aplicado medidas restrictivas.
Cada noche a las 9:30, Ángel Expósito mira a tu bolsillo y te da certezas en la linterna de COPE.
Si el presentador de tu televisor habla así, necesitas el gran relave de MediaMarkt.
Let's go.
Renueva tu tecnología y ahorra hasta 400 euros con el pulgadas por euros en tu nueva tele y hasta 234 euros con el kilos por euros en tus nuevos electrodomésticos. MediaMarkt.
Si para ti una burra no es un animal de carga, entonces te interesa el seguro de moto de Línea Directa, con el que, además de ahorrarte un buen dinero, tendrás cobertura de equipación técnica para casco, guantes y cazadora. Cámbiate y te bajamos el precio de tu seguro de moto sí o sí. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
En vista. Solo en Vision Lab, gafas graduadas con cristales antirreflejantes, 59 euros. ¿Cómo lo ves? Y con progresivos, 129 euros. Más info en visionlab.es.
Cuando Elena abrió su paquete de Amazon, sintió mariposas en el estómago. Tecnología de cocción rápida. Y modo grill. Y con esa air fryer, Elena consiguió cumplir sus sueños culinarios por un precio de rechupete. 5 estrellas de Elena. Productos estrella a precios estrella. Empieza a buscar en Amazon hoy mismo.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
La avería del coche, la universidad de Ana, no sé cómo voy a llegar a fin de mes.
Tranquilo, si alquilas tu piso con Alquiler Seguro, puedes solicitar el adelanto de hasta 3 años de renta para hacer frente a imprevistos económicos o nuevos proyectos. Infórmate en alquilerseguro.es o en el 910-775-775. Alquiler Seguro, la revolución del alquiler.
Recolector de claveles, repartidor de paquetes, llevo japoneses de tablao en tablao y niños de cole en cole, distribuyo naranjas y miel de abeja y hago transfer de aeropuerto de 12 a 2.
Si quieres hacer un buen business, hay que ser muy rápido. Solo hasta el 20 de marzo, Business Days Citroën con ventajas especiales en toda la gama Citroën y punto de carga incluido en gama eléctrica.
Citroën.
Condiciones en citroen.es.
Cariño, vamos a cambiarnos al plan estable verde de Iberdrola, que paga siempre lo mismo por la luz, todos los días, todas las horas, durante 5 años, pase lo que pase.
Interrumpimos la emisión por una noticia de última hora. Nos están invadiendo los extraterrestres.
Pase lo que pase.
Pase lo que pase.
Y ahora, además, llévate 100 euros con el plan estable verde de Iberdrola. Contrátalo ya llamando al 924 24 24 o en iberdrola.es. Consulta condiciones en la página web. Iberdrola. Por ti, por el planeta. Empresa patrocinadora del equipo paralímpico español.
Para estar al tanto de todo lo que te rodea, Mediodía COPE.
Raúl, José Manuel, Daniel, Ismael y así hasta 170 estafados por toda España por un importador de coches de Estados Unidos. Cuando el coche llegaba aquí a España, se encontraban con que no podían circular con él.
Soy propietario de un Ford Mustang sin poderle dar uso.
De lunes a viernes, de 1 a 4 de la tarde, Mediodía COPE con Pilar García Muñiz.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Este fin de semana hemos conocido el informe preliminar de la Comisión de Venecia sobre el proyecto, la proposición de ley de amnistía. Y ha sido llamativo porque hemos visto reacciones de muy diversa índole. Parecía que cada uno había leído, cada una de las partes había leído un informe diferente. Cada una de las partes es el gobierno y la oposición. Bolaños, por ejemplo, ha dicho que este informe preliminar le da la razón al gobierno con su proyecto, con su proposición de ley de la amnistía, y la oposición ha dicho justo lo contrario, que supone una crítica severa a lo que quiere hacer el gobierno con la amnistía. ¿Quién dice verdad? ¿Los dos? ¿Ninguno? Hablamos con dos catedráticos de Derecho Constitucional, con Teresa Freixas, que además fue una de las expertas con las que estuvo hablando la Comisión de Venecia. Teresa Freixas, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Y nos acompaña también Carlos Vidal, nuestro Carlos Vidal. Buenas tardes, Carlos.
Hola, Fernando, buenas tardes.
Vamos a ver, antes que todo...
Hola, Carlos.
Hola, Teresa.
Antes que todo, ¿este informe preliminar qué es? ¿Por qué se llama informe preliminar? ¿Hay que esperar un informe definitivo? ¿Ante qué estamos, Carlos?
Bueno, esto en realidad es un borrador. Es un borrador que no debería haberse conocido, porque es un borrador que la Comisión de Venecia elabora y envía a las personas, a las partes implicadas, digamos, en este caso fundamentalmente al Senado, que fue el que pidió la realización del informe, y por otro lado al Gobierno de España, que es el que organizó la visita de modo oficial, ¿no? Entonces se les envía a las partes para que hagan alegaciones y hay una reunión de la Comisión de Venecia el 15 y 16 de marzo en la cual se aprobará el informe definitivo y, entre tanto, puede haber modificaciones a ese borrador. Lo que es inusual es que una de las partes, y en este caso el gobierno, nada más recibirlo, lo haya filtrado y además manipulando el contenido del informe, porque a partir de ahí luego se ha ido conociendo, lo han ido conociendo los periodistas y yo lo he conocido a través de periodistas. Es decir, que ha sido todo un poco, para mí, una deslealtad institucional tremenda por parte del gobierno hacia la Comisión de Venecia.
Teresa, lo que hemos conocido de ese informe dice que una fórmula de amnistía no tiene por qué ser contraria al Estado de Derecho, que no se pronuncia sobre su constitucionalidad, pero que no es una anomalía que puede ser utilizada la amnistía para la reconciliación. Claro, esto parece dar la razón a los partidarios de la amnistía.
Bueno, vamos a ver, el dictamen, que es un informe jurídico serio, es decir, no es algo que sea un titular o un eslogan político, tiene una serie de consideraciones generales en las cuales pues dice esto que usted está explicando, y es verdad, una amnistía en principio y por definición, en abstracto, no tiene por qué ir en contra del Estado de Derecho. Y una amnistía, en abstracto también, puede ser un instrumento de reconciliación, etcétera, etcétera. Esto es en las consideraciones generales. Además, sí, de hacer un estudio muy pormenorizado de cómo se aborda la amnistía en muchísimos estados. Pero luego ya cuando se va al texto concreto de la proposición de ley de amnistía, no dice eso. Primero, dice que presentando tantos problemas y tantas controversias sobre su constitucionalidad, lo que se tendría que haber hecho es previamente una reforma constitucional para dejar claro el tema. Ajá. Primero. Segundo, que siendo una norma de relevancia constitucional tan importante como es esta, tendría que ser adoptada por una amplia mayoría. Esto es una apreciación que hace siempre la Comisión de Venecia cuando se trata de normas de relevancia constitucional. Después pasa a analizar artículos concretos y dice que es muy vaga la regulación y muy imprecisa la regulación que se hace sobre el ámbito de aplicación, sobre los delitos amnistiables, y eso que lo ha hecho sobre el primer texto, porque si lo llega a hacer sobre lo que va apareciendo día sí día no en la prensa, pues todavía sería peor las imprecisiones, y sobre el ámbito de aplicación temporal, con lo cual, bueno, pues es que esto es muy grave cuando te lo dicen en un dictamen serio como son los de la Comisión de Venecia.
Ya.
Aparte, también señala que no se tienen suficientemente en cuenta los derechos de las víctimas, y eso merece una reconsideración. También se dice en este borrador, que por cierto, comparto totalmente lo que ha explicado el profesor Carlos Vidal sobre la deslealtad que supone haberlo filtrado en este punto y de esta manera. Después también en el borrador se establece se tendría que precisar mejor todo eso del terrorismo y la sentencia firme, que no queda claro qué es lo que podría entrar ahí. También hace una referencia a las imprecisiones sobre la regulación de la malversación, porque considera que tal como está en la ley, pues cualquier cosa podría entrar ahí, aunque no tuviera relación con el objeto concreto de la amnistía. También critica la proposición de ley de amnistía no clarifique bien el tema de las medidas cautelares, porque en principio parece que quiera evitar que se pueda hablar de un efecto de no aplicación de la ley suspensivamente por parte del Tribunal Constitucional si se presenta una cuestión de inconstitucionalidad.
Yeah.
Y claro, eso en la ley de orgánica del Tribunal Constitucional no es así, pero tampoco la deroga especialmente. Es decir que, a ver, hay problemas técnicos muy importantes en todo este texto de la ley.
Pero,
y evidentemente sería bueno que el gobierno lo reconsiderase.
Ya, o sea, Carlos, por lo que nos está detallando la profesora Freixes, en realidad lo que hace la Comisión de Venecia es una enmienda a la totalidad a esta propuesta, ¿no?
Sí, en realidad, vamos a ver, la cuestión es que el gobierno ha subrayado algunas cosas que aparecen en la parte inicial,
sí.
Cuando la Comisión de Venecia, como ha dicho la profesora Freixes, hace un repaso de cómo está regulado esto en otros países y de la amnistía en abstracto, que ahí sí dice una serie de cosas que son las que el gobierno ha utilizado como si las dijese de la proposición española, pero cuando a partir de la mitad del informe empieza a hablar de la proposición española, es verdad que puede haber algunas cuestiones que yo creo que esto es justamente el momento en el que estamos. Se podrían, a lo mejor, aclarar más. La Comisión de Venecia podía hacer hincapié o profundizar más en alguno de los elementos, pero no es normal que un informe de la Comisión de Venecia sea tan contundente en contra de una iniciativa legislativa, porque hay que tener en cuenta que todo lo que hace la Comisión no solo sirve para España, sino que es algo que sienta precedente para el futuro. Entonces, todo lo que ha dicho el profesor Freixes es así y hay elementos, por ejemplo, lo del terrorismo es muy claro, lo ha mencionado ella, lo que viene a decir es, oiga, usted no tiene que distinguir las distintas fases del proceso, eso tiene que ser irrelevante, si hay sentencia firme o no, el terrorismo ha de excluirse.
Ya.
Porque es que el terrorismo, el derecho internacional te está diciendo en todas partes que se tiene que excluir de las amnistías. Y luego hace hincapié en relación también con lo último que decía la profesora Freixes sobre la suspensión de las medidas cautelares, hace hincapié en que el juez, y esto es algo que es doctrina de la Comisión de Venecia desde siempre, se debe respetar siempre la actuación de los del Poder Judicial, de los jueces, para controlar y para interpretar y aplicar la ley a quien lo tiene que aplicar, a quien no.
Ya,
entonces,
ya.
En la medida en que eso se respeta, la proposición va bien, pero si no se respeta, no. Y entonces, claro, hay elementos en los cuales dice, oiga, es que en algunos apartados es tan vaga y tan imprecisa que va a generar primero un conflicto judicial, pero después un conflicto político, porque en función de cómo interpreten unos jueces y otros, esto va a derivar en un conflicto. Y entonces llega un momento en que dice, si ustedes lo que están pretendiendo es la reconciliación, pues aquí no se ve por ninguna parte, porque esto lo que ha provocado ya en la sociedad española es una división y la controversia muy fuerte. Yeah. Es decir, que en realidad es totalmente la línea de flotación de la proposición. Pero claro, es verdad que si vas escogiendo frases, claro, y las sacas de contexto. Y luego también una cosa que no ha mencionado la profesora Freises es lo del tema de las comisiones de investigación. Claro, porque eso no es exactamente la ley de amnistía. Pero ahí lo dice, es muy contundente. Dice que no se puede exigir que a los jueces informen a un órgano político sobre nada que estén en ese momento investigando en un proceso judicial. O sea que, en realidad, va al fondo del asunto.
Ya. Lo que pasa es que hay una cosa que es interesante, me parece, que es que rechaza la Comisión de Venecia absolutamente una posible ley de amnistía en ciertas condiciones que en este caso no se cumplen. O sea, profesora Freises, si yo entiendo bien, considera que dándose ciertos requisitos la amnistía podría ser conforme a un Estado de Derecho.
Bueno, empezando por clarificar internamente, porque no es misión de la Comisión de Venecia hacerlo, el tema de la constitucionalidad.
Recomienda
vivamente reformar primero la Constitución para que no queden dudas sobre la constitucionalidad de la ley.
Claro, lo que pasa es que eso requiere unas mayorías que harían imposible la ley de
amnistía. Fernando, es que además la Comisión de Venecia no puede decir otra cosa. Hay muchos países europeos en los que está admitida la amnistía y está incluso en la Constitución, y ese es el repaso que hace al principio. Entonces, lo que viene a decir es, la amnistía en abstracto no es imposible, podría haber alguna amnistía que fuese compatible con el Estado de Derecho, pero la situación interna de España la tiene que valorar España y su Tribunal Constitucional. Es decir, que ellos no, en todo momento, incluso dicen tampoco que no es misión de ellos decir
pueden sustituir al Tribunal Constitucional.
Pero tampoco al Tribunal de Justicia. O sea, eso lo dejan claro. Te dicen desde el primer momento, dicen, nosotros vamos a evaluar solamente si esto es posible ponerlo en marcha respetando los principios de Estado de Derecho. Es donde empieza a decir estos requisitos que no se cumplen en el caso de la proposición española.
Profesora Freises, profesor Vidal, gracias a los dos por estar con nosotros.
Nada, un placer y un abrazo.
Pues muchas gracias. Teresa.
Después de escuchar, Pilar, a los que saben, te das cuenta de cómo se fabrican a veces los titulares, cómo se fabrican a veces las interpretaciones simplificadoras y políticamente rentables. El gobierno se tiró a la piscina diciendo que era favorable el informe de la Comisión de Venecia y la cosa es más complicada.
Y son las 5:47, seguimos adelante. Desde luego, esta es una de las historias que más nos ha impresionado, a mí desde luego me ha impactado, y que hemos conocido este fin de semana.
Pues exactamente, me cogieron entre varios y me llevaron a un matojo que estaba a unos metros de la tienda. Vicente no lo vio, estaba todo muy oscuro, y ahí me quitaron toda la ropa y ahí estuvieron casi 3 horas.
¿Tres horas?
Perdí la cuenta de cuántas veces ha sido. Había un momento que estaba contando, pero ya llegó un momento que ya no.
Fue terrible. Yo no la veía ni la oía, pero sabía lo que estaban haciendo, vamos.
Bueno, son Fernanda y Vicente, son esta pareja de viaje por la India en moto y que así le contaban en Herrera, en COPE esta mañana, cómo fue la terrible violación grupal que sufrió Fernanda el pasado viernes en Dunka, una región rural de la India. Como te digo, Fernanda y Vicente son aventureros, recorren el mundo con sus motos. Ese día, pues no estaban sus planes acampar, pero se les echó la noche encima cuando viajaban en dirección a la frontera con Nepal. Seguir avanzando por caminos de tierra, poco iluminados, no era una opción, porque se les podía echar encima, pues no sé, animales, y no verlos venir. Lo que menos se podían imaginar entonces, tanto Fernanda como Vicente, es que se les echaría encima otro tipo de salvajes.
Que uno de ellos me da la ropa, pone mi ropa a mi lado y me dice que me visto, y un momento antes de salir vuelve a violarme, y luego salimos y vamos caminando en dirección a Vicente, le veo de pie y justo en ese momento todos ellos salen corriendo.
Cuando yo la vi venir, la pobrecita, o sea, a pesar de la situación, no sabes la alegría de, porque pensaba que estaba muerta.
Esta zona rural es un lugar inhóspito en el que es difícil que alguien les escuche o les pueda auxiliar, y de hecho de eso se aprovecharon los 7 jóvenes que de manera reiterada violaron a Fernanda mientras mantenían al margen, tras agredirlo, a Vicente. Cuando terminaron salieron huyendo, por suerte 4 de ellos ya han sido identificados.
Sí, son 4 ya en total detenidos. No sabemos cómo ha sido, solo sabemos que ellos estaban intentando esconderse, huir. De hecho, los otros 3 están huidos, pero la policía está haciendo todo lo que está en sus manos y ya están en la cárcel.
Tienen ADN, tienen todo, porque dejaron todo lleno de rastros por todos lados. Encima se les veía la cara para identificar. O sea, vamos.
Bueno, la ley en India establece penas duras para los delitos de violación y en la mayoría de los casos no se admite fianza. El mínimo son 10 años de cárcel, pero a estos 7 salvajes les podría caer cadena perpetua, que es lo que recoge el Código Penal en estos casos. La pareja lleva 6 meses en el país y aunque saben que no es, desde luego, el país más seguro del mundo, desde luego por sus cabezas no pasaba el infierno que acaban de vivir.
No, en ningún momento. De hecho, los 6 meses que hemos estado aquí no hemos tenido ningún problema. Hemos acampado, la gente es muy servicial, muy amable. Nos han ayudado siempre con todo.
Muy seguro también.
Muy seguro. Siempre dejamos las motos, a veces con la llave, los teléfonos, todo. Y nadie nunca toca nada. Son muy curiosos, se acercan a hacer fotos, pero no, nunca nos han robado.
Hasta que sucedió lo del viernes, cuando, como te estamos contando, Fernanda fue víctima de esta violación grupal. En un país, por cierto, en el que el promedio de violaciones es de 90 al día, o lo que es lo mismo, una violación cada 18 minutos. La verdad es que se queda uno sin palabras. Desde luego, sorprende, ¿eh?, la entereza con la que Fernanda y Vicente narran lo que les ha sucedido, algo que sin duda es el suceso más dramático de sus vidas. Pero es que hay una cosa que, por ejemplo, Fernanda tiene clara 72 horas después.
Lo principal es estar vivos. Lo demás, pues bueno, es muy duro, muy fuerte, pero al menos podemos contarlo. Porque peor hubiera sido si nos hubiesen matado.
Y nos pensábamos que nos mataban, de hecho. O sea, yo estaba seguro. Y Fernanda no la oía, pensaba que ya estaba muerta. Me decían que nos iban a matar todo el rato y con el cuchillo en el cuello, imagínate, ¿no?
Bueno, el plan de Fernanda y de Vicente es dejar la India mañana mismo, rumbo a Nepal, y de ahí volar de vuelta ya a España para intentar, si es que se puede, pasar página.
Te voy a decir si yo acabo de llegar, si esto es como el mar. ¿Quién conoce alguna esquina? Dejadme nacer, que me tengo que inventar.
Son las 5:52 minutos tarde del lunes, ya 4 de marzo. ¿Por qué me has puesto esa cara de cuando has entrado en el estudio?
Ay,
¿qué te pasa, Rosa Rosado?
No, nada,
¿frío?
No es frío. Frío, me quedo frío, con frío. Las cosas que pasan por el mundo.
Esta historia
vamos.
Es tremenda, ¿no? Pero
es que la historia es, vamos.
Es horrible.
Que te corta la respiración.
Absolutamente. No, pero además es que digo, ya se está quejando de frío. Es que no regulo. O sea, si pongo el aire, no sé qué pasa, de verdad. Me asfixio al rato. A los 2 minutos, cuando empieza a salir, y lo quito. Y entonces digo, qué frío. Ay, así estoy toda.
Es lo que tiene este frío polar que ha llegado de golpe.
Pero sí, que ya hace menos frío, digo. Bueno, estamos con las trabalenguas.
Sí.
Los oyentes, la gente esta, estupenda, que nos escucha todas las tardes, o sea, vosotros, que da gusto, porque es que también sabéis trabalenguas, y no solo los sabéis y los recordáis, sino que los decís divinamente, y lo estamos comprobando esta tarde.
Pues sí, aunque cueste, fíjate, conseguimos sacárselo aquí a la gente, y venga. El del cielo, que tiene muchas versiones, mira.
A ver.
A ver, buenas tardes, gente. Ay, madre mía, siempre nos liáis. Venga, ya va uno. El cielo está empimentonado. Anda. Quiero desempimentonar al desempimentonador. Desempimentone. Buen desempimentonador será.
Muy bien.
Y a veces por no equivocarte lo dices más rápido todavía, aunque cambies las palabras de que sea las sílabas
o
las letras.
Oye, pero nada, así un patinazo de nada.
Pero muy bien, muy bien.
Muy bien, oye, que... A ver quién. O sea, que el tema del pimentón con el cielo también.
El cielo es empimentonado.
Tiene razón, hay muchas versiones además de los trabalenguas, ¿eh?
Sí, sí, sí. Este, por ejemplo, no me queda muy claro, no sé yo.
Aquí va un trabalenguas que aprendí yo cuando era joven. A ver si me sale. El cielo está superferolipidisautificado. ¿Cielo superferolipidisautificará? ¿El superferolipidisautificador? ¿Qué superferolipidisautifique? Buen superferolipidisautificador será. Ahí está. Venga.
Que digo yo que lo ha dicho bien el hombre, no lo sé.
¿Podría,
tengo mis dudas.
Querido oyente del cielo está superferolipidisautificado, ¿te importaría volver a llamar y dejar otra nota de voz? Diciéndolo despacio.
Un poquito más despacio.
Lo digo para... Que a lo mejor es lo que tú dices, que si lo dices despacio no te sale, yo lo entiendo.
Efectivamente.
Pero más que nada para que seamos capaces de desentrañar la palabra. Porque me parece súper curiosa, pero es que soy incapaz.
Sí, 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 completamente.
No puedo. O sea, no sé lo que has dicho.
En fin, vamos con el de la cabra. Venga.
Uy, la cabra.
Hola, gente. Yo sé, el del cielo está encaramincunquillado.
Otro.
Pero bueno, voy a decir otro. Creo que no ha salido. Tengo una cabra ética, perética y pelambrética. Si los hijos de esa cabra ética, perética y pelambrética no fuesen éticos, peréticos y pelambréticos, la cabra no sería ética, perética y pelambrética.
Toma.
Venga,
bravo. Luego.
Tiene.
Pero muy difícil.
Tiene lo suyo.
Este es muy difícil también.
Sí.
Me estáis dejando, vamos, impresionada.
Y vamos con el de los tigres.
Que lo habrá dicho mejor que nosotras, ¿no?
En versión libre, porque esta no la conozco yo, Pilar.
A ver.
Buenas tardes, gente buena, buena gente de COPE. A ver si este de los tigres, este ya es el definitivo. Tres tristes tigres trimesinos comen trigo en un trigal. El cuarto no comió trigo, pero sí comió pepino. Buenas tardes, buena gente.
¿Cómo se te
queda
el cuerpo? El del pepino.
Este no lo había oído nunca.
¿Y
con
yo?
El pepino. Bueno,
trabalenguas 607-15-0602. Estás escuchando La Tarde de Cope. Y recuerda que si entras en cope.es también puedes llevar en tu móvil las mejores historias con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
¿Qué sarte tira eches? Ojalá que no toco radiador. Sae chapa.
Con el seguro de coche de Línea Directa no solo te ahorras una pasta, sino que además puedes escoger el taller que quieras aquí o en las Rías Baixas. Y si eliges taller colaborador, también tienes coche de sustitución garantizado y servicio de recogida y entrega. Cámbiate ahora y te bajamos el precio de tu seguro de coche, sí o sí. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
¿Qué es reevolucionar el mercado del alquiler? Es la posibilidad que ofrece Alquiler Seguro de disfrutar del adelanto de hasta 5 años de renta. Cobertura nacional con más de 50 oficinas, app de gestión, firma digital y mucho más. Infórmate en el 910-775-775 o en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro, la reevolución del alquiler.
¿Te lo digo o te lo cuento? Te lo digo. No me dejas escoger el taller que yo quiera. Te lo cuento. Yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y además de elegir el taller que quieras, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Te lo digo, te lo cuento. Vente a la Mutua. Condiciones en Mutua.es.
Vodafone te trae Dazón con Fórmula 1, MotoGP y otras competiciones. Llama al 1444 y llévate por solo 40 euros fibra móvil y televisión con el primer mes de Dazón Esencial de regalo. Llama ya al 1444. Vodafone.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Coche roto, ¡ay, qué mal! Like a Bosch. Reserva online, que irá genial. Like a Bosch. Pide cita online sin complicaciones. Red de talleres Bosch Car Service. Para todo lo que tu automóvil necesita.
¿Cuántas veces has dicho, algún día de estos yo? Pues bien, ese algún día es hoy. No pierdas esta oportunidad y aprovecha ahora los Lion Days de Peugeot con ventajas exclusivas en toda la gama. Solo del 4 al 22 de marzo. Aprovecha esta oferta en Peugeot.es.
Si estás pensando en contratar un seguro para tu hogar, escucha atentamente. El seguro de hogar de Línea Directa es tan completo que incluye todas las coberturas que necesitas para proteger tu hogar y tus cosas en todo momento. Y además, te ahorras un buen dinero. Cámbiate y te bajamos el precio de tu seguro de hogar, sí o sí. Llama ya al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com. El valor de ser directo.
Esta temporada en COPE, El Pulpo pone las calles desde la 1:30 de la madrugada.
Y tienes que saber que en este programa de radio nos quedamos con historias humanas, historias positivas que son...
4 horas y media de radio en directo, cargadas de mensajes positivos, conectadas con la actualidad.
En lo que te vas quedando dormido, te quedas un ratito con nosotros. Y luego también está toda la gente que está trabajando en este momento.
Poniendo las calles, el programa de los ponedores, de los trabajadores nocturnos y de los noctámbulos por afición.
Andrés, ¿cómo estás? Buenas noches.
Buenas noches, Pulpo. Mira, ahora mismo aquí en la panadería.
Poniendo las calles, con Carlos Moreno, El Pulpo.